Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Cameron desde el futuro. Bueno, qué semanita, ¿eh? Definitivamente la convocatoria al Pacto de Mayo para mí ha sido quizás el evento político más importante de lo que lleva Javier Milei en el gobierno por sus dimensiones políticas y también por la perspectiva que trae de cara al futuro del país. Es decir, es un duplicar la apuesta, pero de una forma muy astuta. El presidente de la Nación, al percatarse de que, bueno, en definitiva no tenía los números parlamentarios para aprobar la ley de bases, lo que hizo fue pasarles la pelota a ellos. Es decir, bueno, yo los convoco a un diálogo, yo soy el presidente electo con el 56% de los votos, tengo la legitimidad popular para llevar adelante mi programa y, bueno, yo tengo estos 10 puntos. Y esos 10 puntos yo los llevo a Córdoba el 25 de mayo para un pacto con todos los gobernadores, con los expresidentes y con los dirigentes de los principales partidos políticos, diputados y senadores, para establecer un nuevo marco económico para la economía argentina, porque lo que hemos tenido hasta ahora ha fracasado y es necesario modificar el modelo e ir hacia un modelo liberal. Y entonces, claro, o sea, quedaron totalmente descolocados los gobernadores y el resto de la oposición porque no se esperaban eso, no se esperaban que le pasara la pelota a ellos. Y la verdad es que lo hizo. Y el Pacto de Mayo es un pacto que incluye los siguientes 10 puntos. Quizás lo hayan escuchado, quizás no, pero vale la pena recalcarlo para luego analizar. Primero, la inviolabilidad de la propiedad privada. Bueno, esto por supuesto ya figura en la Constitución Nacional, su artículo 17 de la Constitución Nacional. Pero la verdad es que vale la pena volver a recalcarlo porque parece que no ha quedado muy claro que es un derecho constitucional el derecho a la propiedad privada. 2. El equilibrio fiscal innegociable. 3. La reducción del gasto público a alrededor del 25% del PBI. 4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 5. Rediscutir la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. Siempre, hace años que vengo hablando de que hay que modificar el sistema de coparticipación porque lo que hace es quitarle dinero a las provincias productivas y ricas para dárselo a provincias que están manejadas como feudos y para que los gobernadores no tengan incentivos para que haya desarrollo del sector privado en dichas provincias, porque total, los fondos se los manda a la nación. Bueno, la reforma tributaria queda clarísimo que la Argentina necesita menos impuestos, muchos menos impuestos, para que la gente pueda vivir mejor y además para que haya más libertad sobre todas las cosas y más inversión, más acumulación de capital y por ende más progreso. Lo mismo con la reducción del gasto público, ¿no? Porque cada céntimo que gasta el Estado es un céntimo que no gastan los ciudadanos. Y como muy bien dijo el presidente en su discurso de apertura de sesiones ordinarias el pasado viernes, la verdad es que el Estado cuando gasta siempre gasta mal, porque gasta el dinero de los demás sin los demás. Y eso significa que va a despilfarrar y que ni siquiera va a poder considerar correctamente cuáles son las preferencias de los agentes. El punto 6, un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Punto 7, una reforma laboral. Punto 8, una reforma previsional que dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de salud. Esto también es algo que la Argentina necesita, ir hacia un sistema privado de jubilaciones para terminar con la estafa piramidal del sistema de reparto que además está totalmente quebrado y es insostenible y contribuye al déficit de las arcas del Estado. Punto 9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. Bueno, esto hay que verlo. O sea, me parece muy bien el enunciado, pero hay que ver los pormenores para poder saber correctamente si apoyarlo o no. Y luego el último punto, apertura al comercio internacional. Miren, la riqueza de los países no depende de la riqueza de su suelo. Miren lo que es Japón y miren lo que es Argentina. Miren lo que es Israel y miren lo que es Brasil. Países desarrollados con pocos recursos y países subdesarrollados con todos los recursos que se puedan imaginar. ¿Y entonces de qué depende la riqueza? Depende, como decía Alexis de Tocqueville, de la libertad de sus ciudadanos. Y la libertad es también la libertad económica. Y esa libertad es la que nos falta a los argentinos, la libertad económica. Y citando a Leandro N. Alem, los dolores que quedan son las libertades que faltan. Este pacto viene a resucitar esas libertades que pensaron nuestros padres fundadores de la Constitución de 1853, que hicieron que la Argentina pasara de ser un país desértico y miserable a uno de los países más ricos del mundo, atrayendo inmigrantes de todo el mundo. Y esto, uno de los pilares fundamentales, fue la apuesta por el libre comercio. Los países no progresan si no tienen libre comercio. El quedarse encerrado y arancelar todo para, entre comillas, proteger la industria nacional, jode a la gente de adentro, impide el desarrollo de competencia sana, impide el desarrollo de la eficiencia de las empresas porque están protegidas por el Estado. Entonces, ¿cómo no apoyar esto? Van a tener que explicar los representantes de la oposición qué modelo alternativo proponen al que estamos viviendo hoy en la República Argentina, que nos ha llevado a tener más del 57% de la población bajo la línea de pobreza. Lo más interesante es que cuando se les hace esa pregunta, se quedan en silencio. Y siguen repitiendo, después de darse cuenta de que ese silencio es insostenible, siguen repitiendo las mismas propuestas, los mismos programas que han venido sosteniendo en los últimos 100 años, que son quizás la mayor historia de decadencia de un país en el último siglo, el nuestro. Entonces es muy claro, señores. Es muy claro que hay que hacer lo opuesto a lo que venimos haciendo. Y también es muy claro que si no se hace lo opuesto, no es porque les interese el pueblo argentino, sino porque el sistema actual permite que ellos conserven sus privilegios, que es algo que pierden si la sociedad tiene la libertad económica que plantea el programa del presidente Javier Milei. En el discurso sobre el Estado de la Nación, el presidente de la Nación no solamente habló sobre seguridad, no solamente habló sobre penalizar la emisión monetaria para financiar al Tesoro como un delito de lesa humanidad, que es lo que es, y es muy correcto esa perspectiva, y si no lo creen, los invito a leer un libro para reflexionar que se llama La inflación como delito, de Ricardo Manuel Rojas, del juez Ricardo Manuel Rojas, el ex juez Ricardo Manuel Rojas, que es el ideólogo justamente del que Milei se inspiró para poder presentar este proyecto que va a presentar en breve. Y también les dijo en la cara que ellos se hicieron ricos, los políticos, con este sistema. Y les dijo en la cara que si ellos quieren conflicto, conflicto tendrán. Y eso es tan importante porque el presidente tenía dos caminos. O humillarse y ceder en todo para evitar la confrontación. O ir de frente, seguir sosteniendo sus ideales y sus convicciones y decir si quieren conflicto, conflicto tendrán. La primera alternativa iba a derivar en la humillación y en la derrota. Parafraseando a Churchill, por supuesto. La segunda opción nos da por lo menos la posibilidad de empezar a salir del pozo en el que estamos. Fue un discurso muy visto, 50 puntos de rating, el discurso de apertura de sesiones ordinarias más visto de la historia argentina. Todo el mundo quería escuchar lo que iba a decir el presidente y realmente creo que ha sido un muy buen discurso con un excelente diagnóstico que apunta en la dirección correcta, que es que la Argentina vuelva a ser un faro de la libertad no solo en el continente, sino en el mundo. Y frente a tanto socialismo, frente a tanto estatismo, frente a tanta opresión de las libertades individuales en todos los planos, frente a tanto colectivismo, es un bálsamo tener a un presidente que además es un líder mundial decir lo que está diciendo y por cadena nacional en un país en el cual todo lo que escuchábamos, y yo recuerdo muy bien, era solamente una campana, eran versiones edulcoradas de lo mismo, pero no había cambios sustanciales en lo que se sostenía. Y esto ha cambiado. Y estos temas que eran tabú dejaron de serlo. Y el presidente, con su valentía y su coraje, ha sabido manifestarlo muy correctamente. También en esta semana, el dólar blue bajó de los 1,000 pesos por primera vez en lo que va del año. Además de que tenemos superávit gemelos. Además de que se vienen acumulando más de 8,000 millones de dólares de reservas en el Banco Central. Además de que se duplicó la oferta de alquileres y bajaron los precios de los alquileres. Además de que estamos en un proceso de desinflación y se espera que en febrero ya dé 15 o incluso por debajo. La verdad es que se está yendo por el buen camino. Y lo digo muy contento, pero también creo que no hay que caer en el triunfalismo y en el exitismo de que porque las cosas están saliendo bien, vayan a seguir saliendo bien. Los factores de poder que quieren que al gobierno le vaya mal son demasiados y demasiados poderosos como para subestimarlos. Y es precisamente por eso que considero que tenemos que estar todos atentos y tenemos que estar todos alertas. No solamente frente a lo que haga el presidente, que siempre hay que hacerlo, siempre hay que estar atentos y alertas frente a lo que haga cualquier oficialismo, porque uno tiene que desconfiar siempre de quien está en el poder, sino también de aquellos poderes fácticos, de los medios de comunicación que viven de la pauta, de los empresarios prebendarios, de los sindicalistas, de la oposición, que están con un síndrome de abstinencia porque no pueden robar tanto como robaban antes. Y porque el presidente les está enrostrando a los ciudadanos en la cara que ellos están viviendo como reyes mientras el pueblo se muere de hambre. Y está señalando con el dedo a todos aquellos que han perpetrado este sistema injusto, que ha oprimido a la gente. Lo señala Gerardo Morales diciendo de que mandó preso a un señor por tuitear sobre su esposa. Y lo dice con todas las letras. Eso es lo que la Argentina necesita. Un presidente que diga las cosas con todas las letras y que marque un cambio radical de todo lo que se viene haciendo para iniciar un nuevo país. Y en esa línea es que fue el discurso del pasado miércoles, anteayer, frente a alumnos en la inauguración del ciclo lectivo en el Colegio Copelo, diciendo que lo más importante son los valores. Y también algo que me pareció fundamental, que es que dijo que la educación pública se ha convertido en un centro de adoctrinamiento en la religión del Estado, ya sea las escuelas de gestión privada o de gestión estatal, porque los contenidos son diseñados por burócratas que lo que quieren es que la gente esté adoctrinada y no piense críticamente. Y frente a eso tenemos un presidente que dice: miren toda la biblioteca, lean toda la biblioteca, lean todas las aristas, lean todas las aristas de una discusión para poder tomar una decisión consciente y crítica sobre qué es lo mejor. Si se quedan solo con un lado de la biblioteca, no van a tener posiciones sólidas y nunca van a poder llegar a la verdad. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso que en vez de decir esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, le dice a los chicos: escúchenme a mí, pero también lean a la izquierda. La verdad es que creo que los argentinos no nos damos cuenta de lo que está pasando, del cambio tan importante que está habiendo cultural en nuestro país. O sea, es emocionante ver a gente que toda la vida vivió oprimida bajo una ideología que les impedía pensar como personas libres, empezar a darse cuenta de que la esclavitud no es negocio, empezar a darse cuenta de que todo lo que les enseñaron estaba mal y que fue hecho para poder esclavizarlos de una casta política, empresarial y sindical que les ha arruinado la vida. La verdad es que yo lo que pienso es que no podemos dejar solo al presidente. Obviamente hay que marcar las cosas que estén mal. Por ejemplo, se anuncia la restitución del impuesto a las ganancias. Me parece pésimo, ya lo dije 1,000 veces. Es una barbaridad, es totalmente antiliberal. Y tendría que reverse. Yo sé que lo hace porque quiere tener poder negociar con los gobernadores y todo eso. Pero me parece que no es por ahí. Estoy convencido que no es por ahí. Y el Javier Milei que yo conocí, jamás hubiera apoyado una cosa así. Antes se cortaba un brazo. Bueno. Pero en líneas generales el rumbo es correcto y yo estoy absolutamente convencido de que Javier Milei es una persona que de verdad detesta los impuestos. Por lo tanto, apenas sea posible los va a bajar y yo creo que esto va a ser más pronto que tarde. Al igual que la idea de implementar la dolarización, o sea, el proceso de saneamiento que está viendo del Banco Central es fantástico. O sea, es verdaderamente espectacular el proceso de saneamiento del Banco Central. Obviamente sigue habiendo problemas, obviamente sigue habiendo riesgo de hiper, y sí, porque el desastre de descalabro monetario y macroeconómico que dejó el gobierno anterior es algo que es muy difícil de resolver y que no se resuelve ni en 3 meses, ni en 6 meses, ni en 1 año. Y menos con la falta de apoyo político que hay. Ahora bien, al presidente le dice el Fondo Monetario Internacional, la número 2 del fondo, que se llama Gita Gopinath, le dice, miren, nosotros necesitamos que usted nos demuestre que tiene apoyo político para llevar adelante sus reformas. Porque usted puede hablar muy lindo, pero si no tiene el apoyo para llevar adelante sus reformas, usted no va a ser creíble frente a los mercados internacionales. Y ahí es cuando el presidente se da cuenta de que tiene que convocar al Pacto de Mayo. Es, nuevamente, repito, bastante, como lo dije cuando tumbaron la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos hace un par de semanas, es bastante ingenuo pensar que aquellos mismos dirigentes que crearon este sistema van a votar por desandarlo. Es difícil creerlo, pero ¿saben qué? Van a quedar tan expuestos que en el 2025 la gente va a darse tan claramente cuenta de que si vota a ellos va a seguir en lo mismo y que si vota a los candidatos de la Libertad Avanza quizás la Argentina empiece a salir. Yo creo que van a apostar por lo nuevo, porque hemos llegado a un punto de saturación con respecto a este modelo, a este modelo político, a este modelo económico, a este modelo social, que ha sido un fracaso por donde se lo mire. Te hablan de los derechos, pero ¿qué derechos? ¿Qué derechos en un país donde 5 millones de personas se mueren de hambre fabricando alimentos para 400 millones de personas y tenemos 5 millones de personas que se mueren de hambre, más del 65% de los chicos menores de 14 años bajo la línea de pobreza? ¿Pero de qué derechos están hablando? Si salís a la calle y te matan por un celular, ¿de qué derechos están hablando? Si los hospitales y las escuelas públicas se caen a pedazos, no tienen insumos, ¿de qué están hablando? Y el Estado fracasó, el modelo del Estado presente fracasó, el sector privado es el que crea riqueza. Y todas las reformas que apunten a devolverle el poder y la iniciativa a los individuos y al sector privado y quitárselo a esos burócratas corruptos, mafiosos que nos arruinan la vida, que intentan planificar centralmente la vida de todos y cada uno de nosotros porque se creen dioses, cada reforma que les saque poder a ellos y le devuelva poder al pueblo es una reforma que va en la dirección correcta y que permite que la Argentina vuelva a ser una potencia mundial, un país digno para vivir. Y tienen que darse cuenta todos de que este es un momento bisagra, que el Pacto de Mayo es un pacto bisagra, que lo que se está haciendo en materia económica es bisagra, que el cierre de Telam es bisagra, sí. No deben haber medios estatales, medios de comunicación estatales. El Estado no debe ser empresario, y mucho menos de medios de comunicación, porque lo que están haciendo es utilizar el poder, el aparato coercitivo del Estado, para quitarle impuestos a personas, para financiar las posturas políticas del poder de turno. Y eso, señores, es inmoral. Inmoral. El Estado no tiene que ser empresario y mucho menos tener medios de comunicación. Eso es propio de un país comunista, propio de un país fascista, pero ciertamente no es algo propio de un país libre, ni mucho menos del país libre en el que aspiramos a convertirnos. Y es por eso que yo celebro que se cierre Telam y espero que se vaya más a fondo y que se cierre la televisión pública y que se cierre la radio nacional y que se privaticen todas las empresas del Estado. Todas. Todas. Son un costo enorme para los ciudadanos y nunca jamás van a poder ser eficientes porque se financian con una vía coactiva de ingresos. Hagan las cosas bien o hagan las cosas mal. Entonces, y para ir cerrando, en el programa del día de hoy, en primer lugar, quiero expresar mi apoyo al Pacto de Mayo. Creo que va a ser muy difícil y creo que si se logra firmar va a ser un milagro. Pero que el efecto de que no se firme ya vale la pena hacerlo. Incluso con que no se firme, vale la pena hacerlo. ¿Saben por qué? Porque si no lo aprueban, van a quedar tan expuestos frente a la sociedad que van a tener que ir a dar explicaciones y creo que la gente no lo va a aguantar. Y si lo aprueban, bueno, que después lo respeten, ¿no? Pues ya sabemos que... Ya sabemos que una cosa es el papel escrito y otra cosa es lo que se hace y lo que se deja de hacer. En definitiva, si hay algo que caracteriza lo que está pasando en la Argentina, para mí es la esperanza. La esperanza de poder empezar a vislumbrar que se viene un país diferente. Un país que se respete la propiedad privada, el proyecto de vida del prójimo. Un país con individuos grandes y estados pequeños. Un país en el cual las personas puedan gozar del fruto de sus esfuerzos. Un país donde se valore el mérito. Un país donde no haya adoctrinamiento, sino discusión. Un país donde no haya un pensamiento único, sino un pensamiento crítico. Un país donde hayan empresas privadas y no empresas estatales. Un país en el cual todas aquellas personas del mundo que quieran ser libres vayan en búsqueda de esa libertad y de ese progreso que viene acompañado siempre de la libertad. Este camino es un camino difícil, largo y duro. Pero sin ningún lugar a dudas, hoy en día tenemos un presidente y un gobierno que por primera vez en mi vida, por lo menos, y creo que en la vida de todos ustedes también, están dispuestos a hacer las cosas que hay que hacer, a pagar los costos que hay que pagar para verdaderamente dar vuelta a la historia de este país. Y lo hicieron con el apoyo del pueblo, porque el presidente anunció todas estas cosas y lo votaron igual. Y es algo que está llamando la atención en el mundo entero. No hay ningún presidente liberal libertario en la historia. Y en el mundo ahora tampoco. Solo lo tenemos en la República Argentina. Espero que el pueblo argentino esté a la altura, porque esta es nuestra bala de plata. Y por eso es que yo lo acompaño. Yo jamás fui un chupamedias del poder. Jamás. Siempre fui muy crítico del poder. Y lo voy a seguir siendo con todas las cosas que lo merezcan. Pero también tengo que decir que si hay que acompañar, voy a acompañar. Y si creo que hay que apoyar, voy a apoyar y voy a explicar por qué. Porque uno no puede vivirse quejando de todo. Uno tiene que proponer alternativas. Y me parece que estas alternativas que está proponiendo el presidente son las correctas. Y que falta muchísimo por hacer, sí. Y que no es perfecto también. Pero yo confío en que él tiene la voluntad de hacer las cosas bien y que él está ahí porque realmente está convencido de lo que está haciendo y porque ama al país y ama la libertad. Y con eso a mí me alcanza para acompañar. Y le pido que ustedes hagan lo mismo porque si no, si lo dejan solo, esto se cae y volvemos a lo mismo de siempre, quizás por 100 años más. Les deseo a todos una muy buena semana. Les habló Damián Pérez Taboada y esto ha sido una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Muchas gracias. Don't believe me, just watch.
Para comunicarte con Damián, puedes hacerlo al mail damianperestaboada@gmail.com o por Twitter @damiantaboada. Just watch.